el amor y sus vericuetos desde la ciencia.
Se le cayó el carnet.
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Rock, pop, rock, pop, rock, pop.
Es tu hora en Rock and Pop.
Es tu hora en Rock and Pop. 7:01.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé, yogur con probióticos Bifidobacterium Lactis.
Cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquilo, como Andrés.
¿Y ese auto es nuevo?
¿Este? Nah, es el auto de reemplazo que me entregaron en Sura. Tengo un seguro con ellos y como el mío está en el taller, me lo pasaron súper fácil.
Siéntete autónomo, siéntete seguro. Contrata en seguros.sura.cl o con tu corredor asesor el seguro de auto que mejor se adapta a ti. Sura, asegúrate de vivir.
El riesgo es cubierto por Seguros Generales Suramericana S.A. según las condiciones generales que se encuentran depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Para más información, ingresa a seguros.sura.cl.
Hoy en El País, periodismo global al alcance de todos.
Capitán Llaver, la singular cárcel chilena para detenidos por delitos de cuello y corbata. En el pequeño penal de Santiago ingresan implicados por casos de corrupción, entre ellos políticos y empresarios. El último privado de libertad de figuración pública es el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.
El País, periodismo global, ahora para Chile. Forma parte del periodismo que te importa. Suscríbete a El País en elpaís.com. Paul McCartney, Got Back en vivo, Estadio Monumental, 11 de octubre. Paul McCartney en vivo, presentado por Entel y Scotia. Los mejores momentos que han acompañado nuestras vidas desde McCartney solista, Wings y The Beatles. Preventa exclusiva y 20% de descuento clientes Entel o pagando con tarjetas Scotia el 18 y 19 de junio. Preventa afiliados Caja Los Andes, 20 de junio. Venta general, 21 de junio. Entradas en Ticketmaster.com. Produce DG Medios, MPL y Martial Arts. Para más información visita paulmccartneygotback.com.
Iván Guerrero y Maca Hansen siguen actualizándonos con todo lo que está sucediendo en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
A esta hora de la tarde, 7:02, nos quedamos con el chiquillo dorado. Te estoy hablando de Harry Styles, por supuesto, que tú lo escuchas en la 94.1 y en rockandpop.cl. Esto es Golden. Oye, en Rock and Pop, por supuesto. Ya viene nuestra doctora Oxitocina. Vamos a hablar de emociones, solo de dos. Es complejo, ¿eh? Vamos a tratar de hablar de ansiedad y que no nos ocupe la media hora entera. Vemos.
because I'm so open.
Sabemos, pero María Teresa Barbato, la doctora Oxitocina, te puede ayudar a entenderlo mejor en un país generoso de la rock and pop.
¡Eso! Oye, ya me dio ansiedad. Ahí viene Iván Guerrero desde el fondo, con su chasca.
Con su chasca ansiosa, ya está María Teresa Barbato, lista y bióloga, PhD en compañía social, experta en emparejamiento humano y neurobiología del amor, nuestra científica favorita, para hablar de un tema bien, bien interesante, porque claro, hay escuelas que chocan acá, que se enfrentan, respecto al planteamiento que hace la película Intensamente 2, ¿no? Que ya es un fenómeno de taquilla, $155 millones solo en los Estados Unidos. Con esto Disney y Pixar pueden estar tranquilos por un buen rato, pero el caso es que la película presenta dos nuevas emociones en esta versión, y queremos hablar justamente de ellas, ¿no? Maca Hansen, por favor, ¿de qué emociones hablamos y quién se encuentra ahí al lado tuyo? Mandar un enlace en mi nombre.
Está junto a nosotros nuestra doctora Oxitocina, bióloga PhD en complejidad social, experta en emparejamiento humano y neurobiología del amor y los celos. Hoy vamos a hablar entonces de lo que Iván dijo. Vamos a hablar de dos emociones que aparecen en Pixar intensamente con esta canción. Parte del soundtrack, por supuesto.
Claro.
Porque la vida es así de loca, como un crazy train. Vamos a hablar de envidia y ansiedad. Bienvenida, María Teresa.
Muchas
¿cómo
gracias,
estás?
Bien.
¿Por cuál vamos a partir?
Oye, me dio caleta ansiedad todo el que la lluvia, que la cuestión, pero no logra.
No hay almorzado.
Estoy con una baja de azúcar más o menos.
¿Quieres un tecito?
Que me puede provocar ansiedad. Lo vamos a ver en
tengo
algún momento.
Tengo dulces.
No, me voy a llegar a comer todo bien. Pero, ya. Digamos, la ansiedad. Ya, mira. La ansiedad, obviamente, me encanta el movimiento de música, así como, listo. De lluvia, caos, seriedad. Mira, la ansiedad la vamos a dividir en dos. Primero, la ansiedad social y just ansiedad, y solo la ansiedad. Porque resuelven problemas, o se cree que resolvieron problemas evolutivos que son distintos. Voy a empezar por la ansiedad social, que de repente la podemos confundir. El problema que se cree que resolvió la ansiedad social es evitar hacer el ridículo y que uno fuera rechazado de un grupo. Que es distinto, por ejemplo, solo la ansiedad, porque lo que es la ansiedad, como emoción, también resuelve el problema de una expectativa, de yo no saber con quién quizás voy a cooperar, no saber si esa persona me va a engañar o no, tener miedo a qué expectativas voy a tener, esto con los vínculos, y también tener miedo a que no sepa el resultado de lo que va a suceder.
En la película la ansiedad dice, yo solo quería cuidarla.
Exacto.
Que es eso, como que la ansiedad te quiere cuidar.
Y de hecho está muy ligada, y hay gente que igual confunde la ansiedad con el miedo, acá las vamos a diferenciar. La ansiedad obviamente está muy ligada con el miedo, pero el miedo uno puede decir que es como cuando se presenta la situación per se. El ejemplo clásico, tú ves una serpiente, se activa el mecanismo lucha y huida. La ansiedad es una alerta, digamos, un poquito atrás de ese miedo. Es una alerta, si el miedo es la alerta roja, la ansiedad es una alerta amarilla.
Naranja
en este caso, amarillo o naranja, digamos, que te predispone a que eso puede ocurrir. O sea, si tú ya sabes que por ese lado hay serpientes, te predispone. ¿Cuál es el problema de repente de predisponerte? Es que aumenta tu sistema, obviamente, dopaminérgico. para que se active la adrenalina y nos vayamos al miedo y tú reacciones.
Sí.
Es como un poquito antes. Entonces, cuando yo ya estoy sintiendo la adrenalina es porque ya estoy en la conducta de lucha y huida. Esto es anterior. Entonces, por mucho tiempo se pensó que la ansiedad solamente era un estado emocional que provenía de otras emociones, y hoy nos damos cuenta que no, que efectivamente la ansiedad es una emoción que resolvió ciertos problemas evolutivos, y uno de ellos tiene que ver, como les decía, con el miedo a no saber lo que va a ocurrir con una interacción. De hecho, las personas ansiosas, que al ser una emoción todos tenemos ciertas características de ansiedad, para no irnos a la clínica, son cooperadores como innatos, independientes, como que los caguen, por decirlo así, ellos van a cooperar porque les importa mucho la gratificación inmediata para bajar esa ansiedad y bajar ese resultado. Entonces, se cree que el origen de la ansiedad es para que tú siempre cooperes, independiente no tengas beneficio.
Ya.
Pero es distinto, ¿no es cierto?, a otras emociones como, no sé, la felicidad, que quizás te permite una cooperación más exploratoria, o quizás otras emociones más sensatas también que te permiten decir, ¿sabéis que de esta interacción no voy a obtener nada? Si tú estás con ansiedad, tú igual si interactúas con esa persona porque quieres bajar la tensión, aunque te veas perjudicado quizás a futuro.
Entiendo. Oye, María Teresa Barbato, ya vamos a ir con la otra emoción de la cual vamos a hablar.
Muy entretenida, que es esa.
La envidia, ¿no? Pero con respecto a la ansiedad, aquí en esta película lo que propone, digamos que la protagonista ya tiene 12 o 13 años, está como una preadolescencia o pubertad, si es que se quiere, o por ahí, ¿no? En ese periodo. Y claro, al involucrar en la historia, ¿no?, en la narrativa, estas dos emociones nuevas, uno hace de inmediato la asociación. Ah, la ansiedad entonces aparece en ese momento de la vida de un ser humano. ¿Es así? O sea, ¿somos ansiosos, podemos ser ansiosos desde antes de tener esa edad, o aparece significativamente en ese momento de vida?
Mira, esa pregunta es muy interesante porque casi todas las emociones complejas y primarias, o secundarias, complejas y primarias, en general, se reportan en niños. O sea, se han reportado, digamos, en niños antes de la pubertad. Pero yo creo que la diferencia que hace de estas nuevas emociones de Riley en la película es que son emociones que tienen que ver con la jerarquía y los vínculos sociales. Eso es lo importante. Estas emociones resuelven problemas sociales determinados. Cuando nosotros nos vamos a las emociones primarias, resuelven problemas ambientales también. O sea, tú puedes tener miedo del ambiente, asco también. Obviamente eso se puede cruzar con un vínculo, pero en realidad las emociones que estamos en esta nueva película, ¿no es cierto?, que son ahí me ayudan, está la envidia que vamos a hablar, la ansiedad, está la vergüenza, está esta media francesa que es el aburrimiento. Todas tienen que ver con interacciones de jerarquizaciones también sociales importantes, sí, que nos ayudaron también a obtener beneficios de la sociabilidad. Entonces, claro, son emociones que obviamente tú necesitas un mínimo desarrollo del prefrontal para tener, ¿no es cierto?, este tipo de emociones, pero probablemente igual se pueden quizás desempeñar antes, porque se han visto, como yo te decía, niños que presentan, igual la ansiedad es sumamente difícil de estudiar, como toda emoción compleja, no tiene una expresión facial determinada, claro, se caracteriza, ¿no es cierto?, por ser muy fisiológica, más que una representación subjetiva, ¿no es cierto? Y ocurre eso, sobre todo en los ataques de ansiedad, que es el extremo nuevamente, es un trastorno ya de esta emoción, que ya se activa la adrenalina tan fuerte que estás en un contexto de lucha y huida, pero sin tener el contexto.
Claro, lo que le ha pasado a muchísima gente, que hoy en día con el estrés, con todo lo que, no sé, la pega, puede ser la familia, la plata, lo que sea, uno cuando es muy ansioso y está con estos ataques de ansiedad, es cuando estás continuamente en alerta y no puedes apagar esa alarma, Iván, así como, oye, si todavía no aparece la serpiente, no hay nada, cálmate.
Es que en contextos de incertidumbre es normal que sintamos ansiedad. El tema es que no es normal que nuestro contexto siempre sea de incertidumbre. Ese es el tema. O sea, como nuevamente aquí quizás podemos ver un mal funcionamiento de la evolución también. O sea, lo mismo que ocurre con el amor. Si yo tengo el celular 24/7 para saber que esa persona está y me ama, también quizás la ansiedad en un futuro me sirvió para muchas cosas que hoy en día no me sirven y me generan, digamos, más dolor y más problemas de lo que es una alerta, digamos.
Claro.
Oye, Tere Barbato, tengo una pregunta respecto a la ansiedad. Es clásica esa frase cuando una persona está comiendo mucho, ¿no? Uno le dice, oye, ¿por qué estoy comiendo tanto? No, es que estoy ansioso.
Claro.
Entonces, la pregunta es, finalmente lo que está haciendo esa persona al engullir cantidades increíbles de comida o que salen de la norma, digamos, es tratar de aplacar la ansiedad. O sea, no es la ansiedad la que se expresa en esa alimentación algo compulsiva, sino es la forma que encontró ese ser humano para tratar de aplacar ese sentimiento. ¿Es así?
Sí, es así. O sea, está totalmente lo correcto. De repente le echamos la culpa a muchas emociones por ciertos comportamientos y en realidad no tienen nada que ver. Obviamente, y sobre todo con las motivaciones básicas del ser humano, como el hambre, ¿no es cierto?, la sexualidad, la exploración mínima, que son motivaciones que hay que satisfacer, ahí dominan, ¿no es cierto?, nuestro cerebro, digamos, en su totalidad. O sea, si a mí yo tengo mucha hambre, en realidad no voy a poder hacer nada de lo otro en mi cerebro. Entonces, probablemente me voy a embullir todo por una necesidad de satisfacción inmediata.
Claro. Y no está relacionado con la ansiedad.
Claro, y obviamente, pero sí puede que se activen los mismos mecanismos dopaminérgicos y por eso de repente es tan confuso, pero eso no te va a llevar a un ataque de ansiedad. Ahora, si tú sabes que no vas a comer por días, probablemente ahí sí se active la ansiedad, claro, digamos, porque ahí claro. Es como, chuta, voy a estar en este contexto que no sé lo que va a ocurrir. Que ojo, ocurre mucho en los trastornos de alimentación, en los trastornos también de personalidad, que son personas que si tú las sacas de una rutina, les provoca ansiedad. Porque no van a saber el resultado. Sí. Entonces, en un trastorno de alimentación, por ejemplo, oye, nos vamos a tomar un café, chuta, es que no me avisaste antes. Y no sé, y ya me comí dos panes en el desayuno. Claro. Y es así.
Ocurre lo mismo con las personas que están en el espectro autista, ¿no? Uno tiene que estar adelantándoles permanentemente.
Exacto.
¿Qué es lo que viene? Porque el no saber lo que está un poco más allá le genera una ansiedad increíble, sí, que se expresa de múltiples maneras, con problemas de comportamiento, con pics de agresividad y claro, y en otros casos con comida así a mansalva, ¿no?
Sí, es increíble. Nuevamente yo siempre pienso esto, o sea, esta emoción nos sirvió mucho para obligar también, como les decía, a la cooperación, para evitar también que nos salgamos del grupo cooperativo, ¿no es cierto?, para el ridículo social, pero a la vez quizá eso no nos sirve hoy en día. Yo insisto, o sea, a lo mejor tenemos mejores herramientas a través de la tecnología para evitar, ¿no es cierto?, la ansiedad, pero está con nosotros y queramos o no, en un mundo tan cambiante, se transforma nuevamente en un problema, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos una emoción constante durante el día, ya estamos hablando, ¿no es cierto?, de la parte más clínica de esa emoción.
Claro,
es lo mismo un maníaco, una persona que está depresiva, o sea, mantienes un estado emocional constante.
Igual el tema de la película, para la gente que no la ha visto ni nada, que toque el tema de la ansiedad, yo encuentro que es bueno para mostrarla, ¿cierto, Iván? Como, oye, sí, claro, esto existe, esto está, como ponerla adelante, más encima es como de la protagonista, alegría. Y es como, aquí está, hablemos del tema, como que ahí, y la idea es que la gente adulta también vaya con ellos, o vaya uno solo y diga, oh.
Es que hay que hablar de emociones que nosotros moralizamos como negativas, y ahí los llevo también a lo que viene, que es la envidia.
Eso
también.
Claro, a ver, vamos
para
allá.
O sea, la envidia es una emoción nuevamente que tiene que ver con también la jerarquía social. Es una emoción que nace en tu decir como, oye, ¿por qué esa persona tiene esa jerarquía, ese estatus? ¿Por qué no yo puedo tenerlo? Y es bien interesante ese sentido de justicia que nos viene, claro, un poco con la envidia, porque es verdad, una persona que está en una mayor jerarquía, igual que los lobos, se reproduce de manera distinta, en el sentido que tiene quizás más parejas sexuales o más parejas emocionales, come hasta de manera distinta, se mueve en un ambiente distinto, entonces ahí uno dice, chuta, ¿por qué yo no puedo estar ahí? ¿Y por qué ocurre eso en los humanos? Porque los humanos no tenemos tanta, digamos, asimetría, o sea, como... asimetría, lo voy a dar el ejemplo de los lobos. Si llega un lobo muy grande, que tú decís, chuta, si yo peleo con este lobo, no hay posibilidad, yo ni siquiera peleo con el lobo, digo ya, claro, okay, estar en una jerarquía mayor, ni siquiera me meto. ¿Cuál es el problema de los humanos? Que no tenemos esas dimorfias corporales muy exageradas. Entonces yo digo, chuta, ¿y por qué él es jefe y yo no? ¿Qué ha hecho él y yo no? Y lo mismo en las competencias intersexuales. ¿Y por qué ella tiene, no sé, una posición? ¿Por qué todos la pescan a ella y no a mí? O sea, y ahí empieza un poco la emoción, ¿no es cierto?, de la envidia, que hace que tú trates de elevar también tu jerarquía social.
Ya.
que es muy...
Que nuevamente, María Teresa, al igual que lo conversábamos con la emoción anterior, la ansiedad también se manifiesta antes de la edad en la que nos muestran en la película que se manifiesta la envidia. O sea, esta emoción podría haber aparecido perfectamente en Intensamente Uno, ¿no?
Sí. Claro. Lo que pasa es que yo creo que la división que hacen ellos, que es la división también formal, es que son... Las primarias, las emociones primarias tú las puedes encontrar en cualquier animal y son para resolver problemas básicos de sobrevivencia. Uh-huh, y estas emociones secundarias o más complejas son para resolver problemas sociales adaptativos. Entonces yo creo que esa es la división, que encuentro que es una buena división. Lo que sí, no sé en qué momento van a aparecer el amor y los celos, que hicieron Intensamente Tres, pero son más básicas que las que vemos. O sea, el amor y los celos tú lo ves inmediatamente ya con un apego, en un niño de 2 años, en un perrito. ¿Sabes?
Yo creo que no se quisieron meter ahí.
No, yo también creo que no se quisieron meter
ahí. Y aquí aparece Iván y aparece como medio segundo también, Techi, era como la añoranza, como la...
La nostalgia,
claro, eso. Sí. Como
la
todo,
saudade.
Sí, como todo tiempo fue mejor. Aparece y se va.
La nostalgia es un sentimiento más que una emoción. Uno tiene que tener el sentimiento. La diferencia con una emoción es que uno tiene conciencia. Entonces, como yo tengo que tener conciencia, igual que la gratitud, yo tengo que tener como conciencia de lo que está ocurriendo para sentir esa reacción psicofisiológica.
Ya. Oye, doctora, estamos conversando con María Teresa Barbato, nuestra doctora oxitocina. Hablamos de ciertas emociones que se presentan en la película de Pixar Intensamente 2, a propósito del éxito en taquilla y que se está hablando de ella, ¿no? Estamos hablando de la envidia y de la ansiedad. Eso cuando uno le dicen, oye, ¿y tú eres envidioso o envidiosa? Y uno dice, no, yo no soy envidiosa en general. Yo me hago la pregunta, ¿no? ¿Se puede no ser envidioso?
No, imposible. Es una emoción que todos tenemos. Ninguna persona es una emoción. Eso es lo importante. Ninguna persona es celosa, es amor, es ansiedad. Pero cuando uno pasa nuevamente mucho por esa emoción, ya estamos hablando de otra cosa. Lamentablemente, y también en la cultura pop, uno diferencia individualmente las personas porque ya uno ve quizá un exceso. Pero tenemos que pensar que todas estas emociones, incluyendo la ansiedad, la envidia, los celos y el amor, son cosas que tú no puedes incursionar a no ser que tú le digas a la persona realmente lo que está sintiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú puedes tener una persona envidiosa que no haga absolutamente nada con su emoción y otra que te genere la pelea, que vaya a generar el cagüín. Claro. O sea, tú podés tener las dos conductas, exactamente.
Ahí es cuando uno identifica popularmente presión de la
conducta. Envidioso.
Tengo una pregunta como nombre de canción. El amor... ¿Tiene que ser una emoción? ¿No es un sentimiento?
¡Ah! Más que una pasión, un sentimiento.
Ya, perdón.
No, es una emoción. Demonios. Después nos damos cuando ya está todo perdido.
¡Demonio! ¿Por qué?
Ya no sé. Sentimiento, pero sí. Así que nada, hay gente, obviamente, que... No es que la gente envidiosa es porque realiza conductas, yo creo, inspiradas un poco en la envidia. Y también más que en la envidia, que eso es lo que también está trabajando harto mi laboratorio acá, muchas emociones primarias son las que motivan. Por ejemplo, si tú sientes celo o envidia... Tú te tienes que ir a la rabia para conducir, por ejemplo, un comportamiento agresivo. No es la complejidad de la envidia o la complejidad de los celos, es solamente una advertencia de lo que está ocurriendo.
Claro, muchas veces la envidia te va a dar el puntapié para hacer algo. Exacto. Como, oye, me gustó su pelo, porque, ¿sabes qué? Yo también me lo voy a teñir. Claro. O, oye, ¿sabes qué? Esta galla seca en esto. Sí, te moviliza. Puede ser. Positivo o negativo, eso va a depender.
Y ojo, que lo que pasa en los humanos, que es verdad que no somos como el lobo, no somos como la abeja, que las abejas reinas nacen con un potito diferente y todos dicen, es reina, listo. Me conformo, estamos listos. Aquí es como, oye, pero ¿por qué esa persona, no sé, es presidente, es jefe? Por oligarquía, por diferencia sexual, o sea, por otras variables que a uno le pueden generar molestia y que tienen que ver también con la moral. Estas emociones tienen mucho que ver siempre con la moral. Yo siempre digo, siempre son una noción de justicia, noción de lo que está bien, de lo que está mal. Así que la envidia tiene que ver nuevamente con que yo me pregunto por qué esa persona está en ese rango social y por qué no estoy yo.
Eso.
Qué interesante. Eso es un cierre redondo para una columna que siempre es redonda con nuestra querida doctora oxitocina. María Teresa Barbato es bióloga, es PhD en complejidad social, experta en emparejamiento humano y neurobiología del amor. Hoy día conversando acerca de estas dos emociones, algunas de las que presenta la nueva versión de la película Intensamente, la 2, que ya es un éxito de taquilla en Chile y en el mundo. María Teresa Barbato, anuncios, avisos, eso, llamado a convocar ratas de laboratorio.
Mira, la verdad es que en julio vamos a tener cerrado el laboratorio porque la doctora Oxitocina tiene hartos congresos, entonces no se puede.
¿Por dónde va a andar, Doc?
Vamos a andar por California. Ahí vamos a andar. Así que igual cerré mis redes sociales por una cosa de sanidad mental, pero las voy a volver a abrir en julio y ahí les voy a estar comentando cómo estamos. Así que arroba entera de love ahí y bueno, se vienen cositas ahí.
Qué bueno. Oye, ¿necesitas que te haga la maleta? ¿O que te la lleve en estas cosas?
No, es amor. Yo te digo,
Pechi,
Ándate a Italia. Yo sé hablar italiano. Te ayudo, sí. Digo a todos, ¡vaffanculo! No, déjame, no te voy, puedo traducir eso. Lo que sí te puedo dar es una canción. Gracias por venir. ¿Te parece, Iván? ¿Vamos a la música?
Por favor.
Esta le gusta, pero no tiene nada que ver con nosotras. Es Garbage, que dice, estúpida chica. Eso lo dijo la envidia. Esto se llama Stupid Girl. 7:25. Sigues en un país generoso. También nos escuchas a través de rockandpop.cl. Y no olvides descargar la aplicación, que la puedes encontrar en la App Store o en la de Apple, que yo no tengo. No sé cómo se llama esa. Ah, App Store se llama. Ah, perdón. Pretend you're bored. Pretend you're anything. Just to be adored. And what you need is what you get.
Yeah.
Sí, sí, tú mismo, tú misma. ¿Ya eres un autónomo o autónoma? Porque cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquilo o tranquila. Contrata en seguros.sura.cl el seguro de auto que mejor se adapte a ti. Siéntete autónomo, siéntete seguro o segura. Sura, asegúrate de vivir. Es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop, que va a una nueva pausa y a la vuelta tenemos un viaje en el tiempo. No voy a decir nada. Espero que les guste. La pausa y seguimos.
Nos separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso. De Rock and Pop 94.1. Temperatura Rock. Temperatura Pop. Temperatura Rock and Pop. En Concepción
10 grados.
Y en Santiago
11 grados.
Rock and Pop. Música 24/7.
Cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquilo, como Andrés.
Aló, amor. Tranqui, me quedé en pane de batería, pero como Sura tiene asistencia en ruta, ya voy de vuelta a la casa, así que nos vemos en un ratito.
Siéntete autónomo, siéntete seguro. Contrata en seguros.sura.cl o con tu corredor asesor, el seguro de auto que mejor se adapta a ti. Sura, asegúrate de vivir.
El riesgo es cubierto por Seguros Generales Suramericana S.A. según las condiciones generales que se encuentran depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Para más información, ingresa a seguros.sura.cl.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé, yogur con probióticos Bifidobacterium Lactis.
Paul McCartney, Got Back en vivo, Estadio Monumental, 11 de octubre. Paul McCartney en vivo, presentado por Entel y Scotia. Los mejores momentos que han acompañado nuestras vidas desde McCartney solista, Wings y The Beatles. Preventa exclusiva y 20% de descuento clientes Entel o pagando con tarjetas Scotia el 18 y 19 de junio. Preventa afiliados Caja Los Andes, 20 de junio. Venta general, 21 de junio. Entradas en Ticketmaster.com. Produce DG Medios, MPL y Martial Arts. Para más información visita paulmccartneygotback.com.
Cuando Gabriel usó el nuevo Box TV, dijo Schwarzenegger y disfrutó todas las películas de Schwarzenegger usando el control por voz. Pudo grabar y pausar contenido, recibir recomendaciones personalizadas y tener todas sus apps en el mismo lugar. Con el doble pack de 500 megas más TV Plus, ahora tienes internet, televisión, el nuevo Box TV y plataformas de streaming incluidas. Contrátalo hoy a solo $22.990 por 6 meses. Claro, juntos mucho mejor. Características, términos y condiciones en clarochile.cl.
Nunca pares de creer en el rock. Por primera y única vez en Chile, Journey y Deep Purple juntos en vivo. Dos titanes del rock juntos en un concierto histórico. 17 de septiembre, Estadio Santa Laura, Universidad SEC. Entradas en puntoticket.com. Journey y Deep Purple en vivo, como tú los quieres. Producen Mercury y The Fall Lab.
Iván Voldemort Guerrero y Maca Harry Potter Hansen siguen tirando hechizos en un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Ya, pues como que Harry Potter, mínimo Bellatrix Lestrange, Lestrange, la mala, esa soy yo. Ya, sigamos.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
Ya, iniciamos el viaje del día de hoy, querida Maca Hansen, con tertulios, con una catedral absoluta de la década de los 70. Porque un día como hoy, en el año 1977, llegó al primer lugar del Billboard Hot 100 de los Estados Unidos la canción Dreams de Fleetwood Mac. Y la historia historia es más o menos la misma de muchas tantas otras canciones, porque las separaciones son momentos de quiebre en la vida de las personas, las peleas, el duelo y el darse cuenta que el fin de una etapa se viene con todo, y eso puede generar resentimiento, tristeza y odio, ¿no?, entre las partes que conforman una pareja. Pero a veces esas rupturas dejan su marca también en obras artísticas que se vuelven clásicos, como sucedió con Dreams. Esta canción, escrita sobre el fin del vínculo entre Stevie Nicks y Lindsey Buckingham, la cantante y vocalista de la banda y el guitarrista de Fleetwood Mac, en medio de la grabación del disco Rumours del año 1977, quizás uno de los más representativos y exitosos de Fleetwood Mac, ¿no?
Me gusta esta parte. ¡Sácate el skate!
La panza onda de la canción, pero sí, después se hizo viral y volvió a meterse en los números uno de los rankings porque, claro, apareció un tipo en un longboard ahí en Los Ángeles y la convirtió en un hit de nuevo. Pero bueno, la historia cuenta que la relación de ambos había arrancado cuando tenían 16 años, muy jóvenes. En un principio era solamente profesional, ¿no? Buckingham había dicho: yo entiendo la habilidad vocal de esta señorita y la capacidad compositiva también de Stevie Nicks, y ella sabía que requería de un potente guitarrista para triunfar, ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación fue creciendo cada vez más y empezaron de a poco a transformarse en una pareja hecha y derecha, ¿no? Y este dúo, porque ellos conformaron un dúo primero, ellos son norteamericanos, atención, no forman parte originalmente de Fleetwood Mac, se sumaron después. Este dúo intentó por muchos medios y fracasó, ¿no?, en el esfuerzo por conseguir el éxito a través de diferentes temas que publicaron por ahí, hasta que finalmente apareció en sus vidas Fleetwood Mac, una banda británica que había triunfado una década antes, pero se encontraba como en un riesgo de desaparecer debido a la salida de Peter Green, ¿no? Uno de los miembros fundadores de esta banda. Entonces, en la búsqueda de un nuevo músico, Mick Fleetwood se instaló en Estados Unidos. Y ahí conocen a Lindsey Buckingham y lo invitan a formar parte de esta banda. Y este tipo dice: yo tengo una sola condición. ¿Ya? Yo entro a la banda, no tengo ningún problema, puedo ser el guitarrista de Fleetwood Mac, pero Stevie Nicks tiene que venir conmigo.
Bro.
¿Está ahí?
Sí, sí.
Bueno, y ahí la banda tiene un 2.0, digamos, como un renacer, gracias al trabajo en la composición de canciones de Stevie Nicks, gracias al carisma de Stevie Nicks, sin lugar a dudas, que era una vocalista pero impresionante. Y ocurre que para la grabación del disco Rumours, no solamente Stevie Nicks con Buckingham estaban en un momento de quiebre, sino también habían otros integrantes de la banda que también tenían la cagada desde el punto de vista como de la Morse, ¿no? John y Christine McVie, bajista y tecladista de la banda, estaban pasando por un divorcio, y Mick Fleetwood también estaba separándose legalmente de su esposa, que se llamaba Jenny Boyd. O sea, estaban todos los integrantes de la banda muy cargados, y cuando graban Rumours, y uno escucha el disco Rumours, la mitad o un poco más de las canciones tiene que ver con quiebres amorosos, con el desamor, ¿no? Yeah. El disco habla del desamor porque estaban todos en esa misma emoción. Bueno, para Buckingham fue muy fuerte en su momento cuando Stevie Nicks le pasa una grabación como un demo de esta canción solamente con guitarra y voz, la voz de Stevie Nicks y ella tocando guitarra, y se la pasa el tipo, no cachó en un principio que ella le estaba hablando a él. Como que se demoró, como uno es medio leso de repente, y no entendió, y luego fue súper como cargado el momento en que se dio cuenta que Stevie Nicks le estaba diciendo: bueno, esto se acabó. Fue súper bonito, claro, mientras duró, pero ya estamos compañeros. Así que Dreams de alguna manera fue la previa, el anuncio del quiebre entre Buckingham y la gran Stevie Nicks. Esa es la historia de esta tremenda canción. De hecho, Stevie Nicks, cuando terminó con Buckingham, se puso a pololear con el vocalista de Eagles. ¿Ah? Ahí, ¿ah? Las cambiaditas.
Qué difícil trabajar y el amor también unido. A mí me enseñaron ese dicho que no lo voy a decir porque a esta hora para qué, pero donde se trabaja, no sé, ya, pero tú sabes. Es difícil.
Ya, con esa confesión, vamos a la siguiente estación.
Próxima estación.
The long and winding road.
Yeah.
Estamos escuchando The Long and Winding Road, lo más difícil de parar esta estación el día de hoy a propósito de los 82 años de Paul McCartney, y es elegir la banda sonora, ¿no? ¿Qué canciones van a sonar y qué va a pasar? Mientras les estoy contando la historia, pero elegí las canciones que popularmente son más conocidas, o muchas de ellas, y otras que me gustan personalmente a mí, porque como esto es una curatoría personal, uno tiene la posibilidad de hacer eso, ¿no? Pero encontré un texto muy interesante, Maca Hansen, que por supuesto no es mío, pero que se hace la pregunta, que me parece que, claro, porque podíamos empezar acá a repasar toda la vida y obra de Paul McCartney, pero es más o menos conocido todo aquello,
sí,
¿no?
Sí, sí, y aparte no va a terminar nunca.
Lo que hace esta crónica es, a través de ciertos hitos en la carrera de Paul McCartney, contestar a la pregunta: ¿Paul McCartney es el músico más importante del siglo XX?
Ya.
Y este autor dice, por supuesto que sí. Y ahí están las cifras, dice. Si lo quieres ver a través de su obra, en todo lo que ha tocado en el ámbito cultural, social, emocional, artístico, desde los Beatles hasta posteriormente como solista, Paul McCartney es el músico más importante del siglo XX. Mira, James Paul McCartney nació, al igual que sus compañeros Beatles, en la crisis y bajo las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Fue a la escuela pública, a la cual, por cierto, envió a sus hijos para conectarlos con el mundo real. No terminó una carrera nunca, porque apostó, al igual que sus amigos, por la música, la que lleva en la sangre, y gracias a la herencia de su padre y su abuelo, fíjate. Sus truncos estudios profesionales no evitaron que fuera un autodidacta musical, que a pesar de no saber leer notas musicales, es capaz de dirigir una orquesta. Cualidad y ambición seguramente heredada de su madre, una enfermera católica con raíces irlandesas, casada con un protestante de ascendencia escocesa. Toda una mezcla que propició el eclecticismo y apertura de las capacidades de Sir Paul, un todoterreno en el mundo de la música, social, político, artista y, por supuesto, cultural, como ninguna figura emanada del siglo XX. Un Beatle, lo que ya por sí lo ubica en el Olimpo de la música, fue parte de la sociedad compositora más importante de la historia, Lennon McCartney. Ideó las bases del disco más influyente de todos los tiempos, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Escribió Yesterday, que estamos escuchando, la canción más popular del siglo XX y base del movimiento de los cantautores que vendrían luego. Además, es el compositor de Helter Skelter, una de las piezas fundacionales del heavy metal, con una de las historias más sórdidas del rock, ya sabemos, Charles Manson y su secta. Fue pionero en la música electrónica, involuntariamente inventó los loops en la época del disco Revolver e incursionó en el synth pop a la par de bandas como OMD y Depeche Mode con su disco McCartney 2, menospreciado en su momento, que ahora es referencia del género para las nuevas bandas. Escribió el primer hit de los Rolling Stones, I Wanna Be Your Man. Y la canción que inspiró a Damon Albarn para el sonido del primer disco de Gorillaz, llamada Check My Machine. Grabó con todos los sobrevivientes de Nirvana. Mira, le estoy entregando puros datos. Es parte de dos de las historias más impactantes del mundo del espectáculo: la teoría de la conspiración, Paul está muerto, donde supuestamente había perdido la vida y había una persona quien lo suplantaba, y la traición de su entonces amigo Michael Jackson en la adquisición de los derechos de las composiciones de los Beatles en los 80. Tiene el récord Guinness como el músico más exitoso hasta el día de hoy. No. La diversidad en su trabajo, la mayor de sus virtudes, es también, hay que plantearlo, la debilidad más grande de su obra, tal vez. Ese eclecticismo y diversidad lo han llevado a incursionar en muchos géneros, a veces con mucho éxito, y en ocasiones de manera regularcita, ¿no? Casi nunca con fracasos escandalosos. De alguna forma, en el claroscuro macartniano, podríamos definir a Paul como un obsesivo músico que todo el tiempo trabaja, escuchando las tendencias, ¿no? Paul ha manifestado su admiración y gusto por grupos como MGMT y Snow Patrol, por ejemplo. Siempre está preocupado por los charts, quién está primero, quién viene después, las portadas de las revistas, la vigencia. Y lo de la vigencia lo ha hecho colaborar con los productores más importantes de los últimos 60 años: George Martin, Chris Thomas, Hugh Padgham, Nigel Godrich, David Kane, Diana Krall, Phil Ramón, Andrew Watt, entre muchos otros. Más allá del terreno de la música, ha trabajado con poetas como Allen Ginsberg y William Burroughs. Ha conversado con políticos y activistas de alto nivel para darle empuje a las causas que persiguen: la protección de los animales, la concientización sobre las minas antipersonales, el vegetarianismo. De hecho, él es el responsable de que Lisa Simpson no coma carne, según la lógica de los Simpsons.
Sí.
Sobre los derechos civiles, Black Bird fue compuesta en pleno 1968, cuando la lucha de los afroamericanos en Estados Unidos estaba en su punto neurálgico. Paul McCartney, el padre, el esposo, el compositor, el genio musical, está de cumpleaños en el día de hoy. Ahí lo tenemos como solista, con Wings, pero como solista, con esta tremenda canción llamada Let Me Roll It. Parte de sus grandes éxitos. Mira cómo suena esa guitarra, Dios mío. Bueno, feliz cumpleaños, Paul McCartney. Sir Paul está montando exposiciones de fotos en el día de hoy, sobre fotos inéditas que han paseado por ahí por los museos más importantes de Londres en este último tiempo. Y más encima, está de gira.
¡No! Y viene para acá al hombre más importante del siglo XX. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes ver en vivo? Porque está vivo. ¡Sí! ¡Está aquí! Oye, mucha gente tratando de comprar entradas en descuento y se fue volando, ¿cierto? La preventa con un 40%, después va a venir la venta general, pero a tener muchas ventanas de computador abiertas, lo único que digo.
Tal cual, hay que estar ahí haciendo la cola virtual, si no pierdes como en la guerra. Vamos a la siguiente estación.
Próxima estación.
¿Estás en una fiesta de dudosa procedencia?
Absolutamente. Ojo,
en los 90. Con un DJ que se quedó con la música de otra época.
Ay, Dios, que me gustaba esta banda a mí. Esto es un gusto personal, es un lujito. Porque, bueno, hoy día está de cumpleaños Genevieve Alison Jane Moyet, que nació en Essex, en Inglaterra, por supuesto, el 18 de junio de 1961, conocida como Alison Moyet, ¿no? Cantante de pop, blues y rock británica. Particularmente la conocemos como la vocalista de esta banda, ¿no? Estamos hablando del dúo Yazoo, que tuvo una vida, Maca Hansen, muy, muy corta. Las personas piensan que Yazoo, por ejemplo, nos acompañó toda la década de los 80s y probablemente desde fines de los 70s para muchos, pero Yazoo solamente duró 2 años.
¿Ah, en serio?
Claro, Alison Moyet estuvo junto a Vince Clark, el tecladista y cerebro de Yazoo, el que hacía toda la música, entre el 81 y el 83.
Ah.
Fue muy efímero, hicieron muchas cosas durante ese tiempo y se quebraron, digo, recordemos que ella inició una carrera sola y Vince Clark se sumó a Erasure, es el creador de Erasure. Vince Clark ya venía de Depeche Mode en los inicios de la banda inglesa y encontró a Alison Moyet. ¿Sabes cómo la encontró?
¿Cómo?
Es muy curioso porque Alison Moyet había sido la vocalista de muchos proyectos que no funcionaron mucho en la Inglaterra de aquellos años, muy bullante en términos sonoros y años de mucha experimentación, ¿no? Anduvo dando vueltas por el punk rock, se metió con los primeros intentos synth pop de la época, con bandas menores que no tuvieron tanto brillo, y un día se cansó de seguir en este periplo de bandas pequeñas. Ella sabía que tenía un vozarrón que era interesante, y puso como un aviso en el diario y dijo, ¿sabes qué? Busco banda, canto, he participado en tal y cual. Y Vince Clark, que era un glotón de la música y un consumidor de hasta lo más under de lo under, conocía algunas de las bandas en las que había estado Alison Moyet. Y dijo, ¿sabes qué? Yo estoy formando algo nuevo y quiero que hacerlo contigo. ¡Cáchate este temón gigante, Maca Hansen!
Eran más productivos que banda de K-pop. En 2 años. ¡Sácate!
Absolutamente, sácate un tema.
¡Sácate un tema!
Esta te la bailaba yo, ¿ah? Esta te la bailaba yo con ojos cerrados.
¡Arriba del cubo! ¡Arriba del cubo! ¡La bolera! ¡La bolera! Y él habló, ¡Andy! ¡Ah!
Increíble. Bueno, Alison Moya tuvo una carrera solista bien exitosa, pero no logró traspasar las fronteras de Inglaterra, fíjate. En Inglaterra, ponte tú, se ganó el premio Brit Award un año como la mejor cantante de Inglaterra. Ella era reconocida en algún minuto como la mejor cantante de Inglaterra y colaboraba con muchos artistas, grababa canciones con otros, ¿no? ¿Cachai? Pero ella lanzó su primer disco sola el año 1984, un disco llamado Alf, que le fue tremendamente bien. En el 87 lanza otro disco llamado Rain Dancing, que también le fue increíble. Y bueno, el año 85 y el año 88 se ganó el premio, el Brit Award, como la mejor artista femenina británica. Lo que no es poco, ¿no? No, o sea, no. Ser la mejor vocalista. Y claro, ella ocupaba el puesto que un tiempo después, ya entrado los 90, ocuparía como Tracy Thorn, ¿no? La vocalista de Everything But The Girl, que todos querían como grabar con ella y colaboraba con Massive Attack, o lo que hizo, no sé, Elizabeth Fraser, The Cocteau Twins. Está en ese grupo de tremendas front women, ¿no? Mm. Así que, bueno, la queremos destacar en el día de hoy a Alison Moyet, que, bueno, hizo pública en algún momento sus batallas con el peso. Tenía agorafobia, fíjate.
¡Ah, pobrecita!
Imagínate, tenía dislexia también.
Es como el miedo a habitar lugares y situaciones
a
que podrían...
A la concentración de muchas personas,
de mucha,
claro,
gente, sí, pobrecita.
Imagínate, siendo vocalista de una banda, obvio, como Yasu. ¡Uy! Duro. Bueno, tremenda artista y un bozarrón del synth pop de los 80. La destacamos en el día de hoy y nos vamos a la última estación. Y ahora sí, suban arriba de la mesa.
A ver.
Última estación.
Nunca ha sido buena.
Carajo. Es difícil ese aplauso. Pero a Rafaela Carrá le salía increíble.
Llamados a Escuela de Flamenco.
Esta noche cambiará mi vida.
Estaría de cumpleaños la gran Rafaela Carrá. Rafaela María Roberta Peloni. Ese era su nombre.
No.
Nació un 18 de junio en Bolonia, en plena Segunda Guerra Mundial, fíjate, en el año 1943. Y su abuela Angelina es la persona clave en su infancia. Ella es la persona con la que más compartió en su infancia la afición con todo lo vinculado al mundo del espectáculo. Y con 6 años comenzó ya a estudiar ballet y con 9 se fue a Roma para estudiar con Rua Buscala, una de las grandes de la danza de Italia en ese momento. Cabra talentosa, ¿cachai? A los 15 años, en el 58, dijo, ¿sabéis qué? Yo parece que estoy bien con el baile, pero quiero interpretar, quiero cantar. Y comenzó a estudiar arte dramático y a participar en películas, interpretando roles secundarios. Su primer rol importante lo logró junto a la inglesa Belinda Lee en La larga noche del 43, una película del año 60. Y ahí todavía se llamaba Rafaela Peloni. Un año más tarde, el 61, comienza a usar el nombre que la va a acompañar por el resto de sus días, Rafaela Carrá. El 65 tomó una mochila y se fue a Hollywood. Dijo, yo voy a triunfar en el mercado más competitivo del mundo, ¿no? Y ahí participó en la película El Coronel Von Ryan del año 65. ¿Y sabes con quién actuó?
¿Con quién?
Con Frank Sinatra.
¡No!
¡Sí! Y espérate, voy a ir más allá. El mítico Frank Sinatra, el crooner por excelencia, tuvo un flirteo que fue muy comentado en las revistas del corazón de aquella época, tanto en Europa como en América. Todos especulaban que había habido como una ondilla y que nunca se confirmó. Sin embargo, esto tampoco pasó a mayores, digamos, y su carrera en la meca del cine se acabó pronto. Y volvió a Italia para debutar en el teatro. ¿Sabes con quién?
A ver, estoy pensando. Con... A ver si estuvo con Frank Sinatra. En el teatro estuvo con... Estoy pensando. ¿Con Sandro? No sé.
No, Sandro es argentino. Con Marcelo Mastroianni.
Por si acaso se acaba el mundo.
¿Qué te pasa? Hago cine con Frank Sinatra y hago teatro con Mastroianni en Italia. Bueno, hizo muchas, muchas películas y de a poco empezó a verse como seducida por la tele, fíjate. Fue una de las primeras mujeres, de hecho fue la primera mujer en Italia en tener su estelar en horario prime, ¿no? Se llamaba Cancionissima, ¿no? Que era el programa estrella de la televisión pública italiana, de la RAI. Y se convirtió en la primera mujer en tener su prime time allá. Y en 1971 comienza parte de este escándalo que estamos escuchando en el fondo, porque saca su primer disco.
¡Escándalo!
Desató el escándalo total. De hecho, el Vaticano puso el grito en el cielo y dijo, no, esto no, esto es muy pasado de vuelta a propósito de las letras. O sea, la canción Luca, 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 ¿dónde te has metido? Habla de una relación homosexual, ¿no? Uh-huh. Temas que en ese momento no se tocaban y desde esos años ella ya se convierte como en un emblema de la comunidad LGTBIQ+, ¿no? En aquellos años, como cuando todo era mucho más problemático y complejo. De hecho, tuvo una polémica muy grande, un escándalo en el país, porque apareció una vez en su programa de televisión mostrando el ombligo.
Uy, sí, me acuerdo, eso no se hace.
¿La acordás?
La gente, qué enojona, ¿o no?
Quedó la cagada, ¿cachai? Bueno, después de pasar por Italia se fue a España durante mucho tiempo, de ahí que muchas de las canciones que estamos escuchando suenen o tengan incorporados como ritmos flamencos y, uh-huh, y clásicos, música tradicional española. Adoptó mucho de esa música y vivió muchos años en España, hizo televisión en España también, exitosísimo, por eso habla el español como lo habla, uh-huh, y por eso sus temas, la mayoría de sus canciones, si no todas, se tradujeron al español, y ahí es cuando
Se viene al sur, justamente.
Y triunfa en América Latina, se convierte en un fenomenazo. En aquellos años, a principios de los 80, fines de los 70, cuando la música disco la estaba rompiendo, ella de alguna manera se mimetiza con esa onda y mete ese ritmo en sus canciones y mezclado con flamenco dejó absolutamente la patada.
Dejó la gran.
Y ahora es viral.
Y ahora es viral, sí. Pero está bien, las vueltas de la vida, ¿o no? Está súper bien.
Increíble,
para que vuelva a estar ahí.
Una ídola total de la televisión, de la música, del baile. No hay mujer que hoy día tenga sobre 45 años en América Latina que no haya partido haciendo las coreografías de Rafaela Carrá con sus amiguitas en el cumpleaños. No existe.
¿De verdad?
No existe esa persona. No existe. O sea, era un fenómeno absoluto. Murió el 5 de julio del año 2021 en Roma, a la edad de 71 años. A propósito de una enfermedad que no está muy declarada. Nunca se supo muy bien de qué había muerto, pero lo cierto es que ella la mantuvo en silencio durante bastantes años. Uh-huh. La padeció durante mucho tiempo y pasó ese sufrimiento en silencio. Por eso claro, fue tan sorpresivo cuando murió Rafaela Carrá.
Claro.
¿Te acordáis?
Sí, como,
¿sí? ¿Por qué?
Acá hicimos un especial también musical y todo con lo mejor de Rafaela Carrá, porque no, igual marcó la música, por supuesto, y no lo esperábamos.
No la vimos venir por ningún lado. Bueno, con Rafaela Carrá y el Pedro, que cualquier Pedro que haga música la está aprovechando en el día de hoy para levantar su carrera.
Ya, perdón.
Ya, con esto entonces, con la gran Rafaela Carrá, terminamos el viaje en el tiempo del día de hoy, querida Maca Hansen y con tertulios, pasajeros y pasajeras.
¿Cómo superamos ese viaje en el tiempo? Pucha, que te tocaron cosas, Rafaela Carrá, Paul McCartney, pucha, Dreams con Fleetwood Mac, Yazú, que lo bailaba y ahí en la Blondie. De verdad, te mata. ¿Por qué a mí me tocan puros juegos? Ya, está bien. Está mal dividido.
Apareció la envidia.
Ay, por supuesto, siempre ahí para mejorar y hacerlo mejor que tú mañana.
Excelente, mañana,
vamos
muy
a ver,
bien.
Porque en una de esas te escribo a las 10 de la mañana y te digo, Iván, está, no hay nada.
Está fome el viaje, no hay nada.
Suele pasar. Gracias, Iván, te pasaste. Nosotros aquí con DJ Emilio lo pasamos ahí bailando todas las canciones. Nos vamos
bonito.
A la respuesta. Vámonos a los resultados parciales de la respuesta del día.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Compositor y ex Beatle Paul McCartney está cumpliendo 82 añitos, como nos contó Iván Guerrero en su tremendo viaje en el tiempo.